libro de Lucio Marri, ¿sabes? Lucio Marri, sí, que lo escribe y luego lo presenta. Aquí fue editado hace 4 o 5 años por Diego Torco. Lucio Marri es un hombre del PCI, luego pasa a ser del grupo Il Manifesto, Marri, Pinto, Rosana Rosanda. Escribe el libro, un libro que no tiene actitud ninguna, ¿no? Incluso le falta. Lo presenta, se marcha a Suiza y se hace la eutanasia, porque ya no quería vivir más tiempo. Bueno, ahí, en ese grupo, en ese partido, donde había teoría de verdad y teóricos de verdad, ahí sí que frailes menores, aprovechando, bueno, desde el 64, aprovechando las condiciones, además, objetivas del mundo, ¿no? Desde que muere Togliatti, que es un individuo de gran talento, de gran capacidad, y que sabe dirigir el asunto, comienzan un proceso. Hay en el libro de Marri cosas que cuenta empíricamente y no explican por qué, pero todos los, la vieja matriz, no iba a decir cuál, pero la vieja matriz de los llamados crocheanos, o sea, la gente que sabía lo que quería decir Gramsci organizando el loco, y que eso es filosofar, y sabían lo que era la filosofía de Gramsci, empezaron a ser cambiados por cuadros procedentes de las universidades del norte, neopositivistas, sociólogos, economistas. Aquí yo no sabía lo que era. Sabían lo que era hacer un loco, crear un poco lo comunista. Esa era la cosa, lo que sabían que había que hacer, estructurándolo por abajo. Y sabían que había que tener algo tan articulado como la iglesia, pero que no fuera la iglesia, para entenderlo, ¿no? Bueno, pues esa gente fue eliminada paulatinamente y sustituida por científicos, por sociólogos. A ver, Rosana Rosanda era socióloga de la Universidad de Londres y fue de su grupo, ¿no? Y también había chichareros impresentables, porque anda que el ingrado de las, bueno, que todos pensábamos que era vaya, bueno, no hay peor que haber vivido las cosas para contarlas como no se debe y empezar a hablar, ¿no? O sea, ahí hubo cosas. Alguien ha hablado, tú has hablado antes de la muerte de Juan Pablo Silva.
Me solta, por si digo por esto.
Sorprendido
la contraposición entre Julia Dolphy y Manuel Sequeira.
Ah, bueno, esta también la podemos hablar. Lo que sí quería decir, que para mí una muerte sospechosa es, bueno, la de Nasser y la de el secretario general de Vichy.
Pero no,
yo, para mí son dos muertes que yo, a ver, es gente que estaba cuidada. Nasser y Berlinguer, pues bueno, un hombre además discreto, un hombre que además, pues los secretarios, el Papa Negro tiene constantemente médicos a su alrededor, pero el Papa Rojo era el Papa Rojo. Y de repente, para mí, estas dos muertes, no. Bueno, yo a lo mejor soy paranoico y estoy por las teorías de la conspiración, pero no tienen explicación, no me las acabo de creer. De todo eso. ¿Y tú me habías
preguntado? No, ¿se ha contado la Dios?
Ah, sí. Mira. Julia de Norfi era un personaje.
Están está en la altar allí, están en el mismo altar.
Sí, no.
Y eran, mientras tanto están en el mismo altar.
Sí, pero no eran iguales. O sea, yo no sé, yo era muy jovencito, y cuando no es jovencito tiene menos elementos intelectuales. Yo no conocía, yo conocí a Manuel Sacristán porque yo tenía una profesora de filología en mi facultad que se llamaba Julia de Norfi. En italiano y en español. Era el partido. Entonces, conocí a Manuel Sacristán a través de Julia de Norfi, yo fui a la casa de mi maestra, ahí íbamos. Entonces, ella había estudiado en el instituto, había tenido una beca en el instituto, era napolitana. Y eso marca carácter. No es que tirara los vídeos por la ventana, más bien tenía una mirada de cardenal italiano que metía miedo. Una mirada como la de Paulo VI, pero era una fuerza de la naturaleza, cortés y, o sea, autocontrolada. Había tenido una beca en el Instituto Croce, había estudiado a Croce,
conocía a Hegel y era una neoidealista. Incluso podemos decir hoy en día, a partir de que son marxistas, y podemos seguir usando la etiqueta marxista, de que, bueno, el propio Marx sería un neoidealista en esta etiqueta, yo pienso, que Gramsci y Lukács serían neoidealistas, o sea, hacen la interpretación en la versión Hegel. Bueno, ella era una neoidealista y entendía a Gramsci de una determinada forma. Ella es la que me dijo que tenía que leer el capítulo 5 de la Fenomenología del Espíritu. Si tú miras textos de Sacristán, pues muy a menudo lo pone a Hegel a bajar de un burro. Entonces, Sacristán era muy analítico, era un filósofo analítico, que nos ayudó muchísimo. No tuvimos los sarampiones de la tontuna del althusserianismo, que inventa que ciencia es no sé qué. Nos dijo, esto no es ciencia. Hombre, ciencia es esto. La filosofía de ciencia. Entonces, coño, pero, o sea, fue muy importante, hizo aportaciones importantísimas, pero había, o sea, la que escribe ese texto, que solo son pequeñas notas, intentando defender las subculturas femeninas, es ella. Porque no hay que tirar el niño con el agua sucia, para ser de esos escritos. Salvar las culturas anteriores, preservarlas, para crear una negatividad nueva. Ella tenía pasión por alguien como Pasolini, que defendía eso. Decía que la destrucción de las culturas tradicionales era la liquidación del sujeto sobre que se había sostenido la izquierda. Y era capaz de decir que el 68, con su hedonismo individualista, nos llevaría al fascismo. Y era capaz de decir que entre un pico estudiante y un policía, prefería al policía, que era obrero, o de la manobra ha traído terrones, como le llamaban, no terrones, o sea, estrima terrones, ¿no? Bueno, todavía Pasolini. Pasolini, yo tengo mis distancias. Pasolini no estaba a favor del aborto, yo sí. Pero decía cosas muy interesantes Pasolini, y para ella era muy interesante Pasolini. Eran otras, eran claras distintas. ¿Cómo se lo bandeaban entre ellos? No lo sé. Ellos formaban un grupo. Quizá una persona que hubiera respondido, porque era muy amigo, era amigo de Manuel Sacristán. Y se iba incluso de vacaciones con ellos, era Paco Fernández de Buey, pero murió. ¿Cómo era? Yo llego hasta aquí. Y yo entonces, yo murió en los 77, 78. Yo soy nacido en el 53. Yo era un crío, muy verde, no sabía. Yo, cosas se me escapaban. Y, bueno, siempre una ironía finísima de Julia, discretísima de Julia hacia Manolo.
S'esforç, s'ajuita, s'acrificin d'aquesta gent, i que en el seu temps varen posar, o varen assustar a tot aquest sistema i el varen fer front allà. Aleshores, diguem una cosa, per això que tu deies de no tirar saigo brut amb el nit, allà la necessitat de fer aquesta reflexió des del pensament marxista, d'aquesta construcció de lo que s'ha intentat per evitar precisament les errades, però també per ajudar a construir el que ha de ser una alternativa. Perquè en definitiva, la recerca teòrica d'una nova teoria va molt lligat també a l'experiència pràctica d'intentar canviar les coses, perquè una cosa sense altra tampoc imaginem en Marx fent això sense voler contribuir o sense participar en la lluita política. Aleshores, aquest aspecte jo trobo molt interessant el que has dit, però m'ho obliga fins i tot un esforç de ser més teòrics que mai, més reflexiu que mai i també més actius que mai amb el compromís polític, no dic partidista, dic polític, és a la filosofia de transformar la societat. No?
Bueno, hay varias cosas. Yo casi intentaría empezar por la de la política, porque más es político. Es una fraseología. O sea, mientras que... Pero una más elabora la crítica de la sociedad capitalista y elabora en política una fraseología. A ver, ¿qué hace Hegel? Hegel nunca pronosticó el mundo. A pesar de que nos hayan dicho eso, pero también nos han dicho que el búho de Minerva levanta el vuelo solo al atardecer. Para Hegel la filosofía es testamentaria. Marx toma eso, pero para él la filosofía está en el proceso, está incierto. Pero es filosofía, no es ciencia. Y ha de haber un movimiento revolucionario, ha de haber un movimiento, y sobre él nos aplicamos a la reflexión interior. Eso. Si no hay movimiento, no hay política. O sea, burgueses y proletarios. Tan, tan, tan. No, el 2 es el típico. ¿Cuál es la posición? Los comunistas no forman un partido aparte opuesto a los otros partidos obreros. Arbeiter, de los trabajadores. No, o sea, aquí dice, no tienen ninguna. No proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar al movimiento. No va la teoría por delante. Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformado del mundo. La teoría no guía. No son sino la expresión del conjunto de condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que está desarrollándose ante nuestros ojos. Es la praxeología. Entonces, nos incorporamos a reflexionar sobre eso. Es la teoría. Bueno, la filosofía de la práctica es esto. O sea, lo cogió el bueno de la viola y llamó filosofía de la práctica. Ahora, tiene que haber un movimiento, y nosotros integrados dentro del movimiento. Es más, al final de este texto, critica hasta a los economistas. Al final de este texto, de este capítulo, está la frase aquella de que hay que usar la violencia y tal, que llama mucho la atención, es muy vistoso y dice cosas de sentido común, ¿no? Vaya, ¿no? Pero hay a continuación otra cosa que pega más pedrada. Dice, esto naturalmente no podrá cumplirse al principio más que por una violación despótica. Esto es lo que llaman del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de medidas. Y ahora viene la crítica a la economía ya en esta época, que desde el punto de vista económico, o sea, de los economistas, parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán indispensables como medio para transformar radicalmente todo el modo de vida. O sea, es el propio automovimiento organizado el que generará las alternativas y salidas. Y nosotros tenemos que estar integrados ahí. O sea, esto es así. Es eso. Piensa la política y piensa el movimiento. Es lo que vuelve a existir en Guerra Civil en Francia. A ver, Guerra Civil en Francia ahora se sabe, bueno, ya desde hace, que es un libro que dice han destruido la revolución en Europa. Voy a embellecer la cosa. Porque mientras su hija estaba en París, le enviaba cartas a Londres diciéndole, estos están locos. Y él decía, pero estáis locos, páralos, ¿por qué? Hombre, tienes a los prusianos al lado de París. Entonces, mitifica, o sea, crea un mito. Pero lo que crea como mito es real. O sea, es la república contra, hay unas frases preciosas. Bueno, primero habla de que el Estado burgués privatiza la política, porque crea privatiza la política, ¿cómo? Pero la frase es priva, crea cuerpos y funcionarios como los feudales, la política queda en manos de burocracia. Luego, la república tal y como tal y como la crean ellos es la república a la altura de los tiempos del capitalismo, no dice monopolista, del capitalismo, tampoco dice imperialista porque no es una palabra suya, del capitalismo, o sea, es ahí, y es eso, ellos organizan y nosotros estando ahí. Ahora, lo que sí que no hace es, él siempre condena a todos los grupos políticos, nunca se juntaba con los exiliados, decía, esa gente vive en el pasado. O sea, una vez se pierde el movimiento, eso de decir nosotros, nunca, y además esperó con los grupos, claro, él se pasó la vida en grupos exiliados, ¿no? En Francia, en Bélgica y en Inglaterra, todos los alemanotes viviendo con la cerveza, bebía cerveza porque le gustaba mucho la cerveza, en cuanto tenía cuatro perras, se las gastaban ella, él y su señora, los dos, se lo gastaban todo de golpe, decían, vivamos unos pocos días decentemente. Bueno, pues, despreciaba a los grupos estos. Y lo sabemos por la AIT. Cuando la AIT, o sea, eso de la bronca, ¿no? Cuando la AIT es derrotada y va a convertirse en una estructura sin movimiento de masas, la fulmina. Aprovecha y la manda a Estados Unidos, que es fulminarla. Y se cabrea mucho el otro, el Bakun y tal cual. No cree en las estructuras y movimiento de masas. Esta es la otra cosa, ¿no?
Sí, hay una pregunta. Senyor Jaume.
Sí.
És que fa molt de temps, perdoneu, que espera. Fa molt de temps que espera.
Sí, bueno, más que una pregunta es un comentario. Me ha parecido interesante el análisis este sobre Marx desde el punto de vista filólogo, ¿no? Sí. Nunca había ido a una conferencia desde ese punto de vista. Y luego hay una frase que dijo un marxista, no recuerdo el nombre, que es: no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, que tiene que ver con todo lo que has dicho el movimiento. Y después de esta conferencia me queda claro lo que, bueno, con mi propia poca experiencia y lo poco que he leído, que aún me queda mucho, de que el marxismo no es un... El objetivo está claro, que es acabar con el sistema capitalista y crear una nueva sociedad, la cual llamamos socialismo, y luego nuestros sucesores ya verán si quieren llegar al comunismo, que es la eliminación del Estado. Eso ya es cosa suya. Bastante tenemos ya nosotros con acabar con el capitalismo. Pero en cualquier caso veo que no es una teoría incompleta, que no es una teoría acabada ya, y que tú no puedes coger a Marx, ni a Marx ni a Engels, y cerrarlo ahí, porque para mí, ya no hablando de Marx, sino hablando del marxismo, es un conjunto de muchas obras. Yo incluyo a Lenin, a Rosa Luxemburgo y a toda esa gente, y quien me venga criticándome el marxismo sin hablarme de esa gente primero, pues me quedaré, tío, estás un poco verde. Entonces me ha gustado esta conferencia porque me elimina de la cabeza cualquier pretensión de eso que has dicho, de fanatismo, de sectarismo, de fermo, y me ha gustado mucho en ese sentido, la verdad, de que veo que es un proyecto que todavía está por construir, y para mí hay grandes referentes a día de hoy como Xabier Arrizabal o como Alberto Arregui, que es una persona que está en Izquierda Unida, que para mí, en cuanto a marxismo, a día de hoy, como yo pienso, son personas de las que aprendo, porque son mis contemporáneos, además, que también entiendo lo que leo. Cuando leo a Lenin, estoy leyendo un tío que vivió una guerra civil. Cuando leo a Marx, leo a un tío que estaba en una época donde la explotación era mucho más sanguinaria que ahora. Entonces, me ha gustado eso.
Me alegro de tu intervención. Es decir, porque ante la intervención de Pep, yo acepto, o sea, pero Pep es un veterano. Me dice, bueno, y la práctica, ¿qué? Pero, claro, pero que tú además digas que hay que estudiar, cuando lo normal sería que dijéramos todos a la práctica, pues me parece muy importante. Porque también este señor pues escribió 114 tomos. y en este sentido, o sea, es... desde el marxismo acojona, pero y de cara a los jóvenes sí que está resuelto. O sea, otras veces lo que tengo que decir, y lo tengo anotado, pero no, es que solamente los marxistas empiezan diciendo no hay que leer a Marx, hay que ponerse a estar todo el ratito
en el despacho del comité central o en la sala del sindicato.
No, hay que leer más, hay que estudiar más y hay que hacer. O sea, si los filósofos son la, en su mayoría, no son la única gremio profesional que se pone a parir constantemente diciendo la filosofía es una porquería, la ciencia es lo valioso, la ciencia es por los marxistas. Son los que decimos que no quiere leer. Coño, pues entonces el señor es techo. Entonces, pues, por eso me parece importante esto. Sabiendo que lo que, o sea, el comentario crítico que hacía Pepe es correcto, es adecuado. Ah, bueno. Y lo de la URSS, para mí la URSS, bueno, fue, hay uno que dice el catejón, o sea, el freno al desmadre del mundo que vivimos. O sea, fue eso, o sea, mientras hubo URSS, no hubo globalización y no hubo la catástrofe esta. O sea, yo en este sentido no tengo ninguna prevención en decir que aquello era una, llegó a ser lo que llegó a ser una sociedad. Ahora hay elementos, más elementos para poder entender eso, una sociedad de clases, pero bueno, el mundo vivía, bueno, todos vivíamos mucho mejor gracias a la Unión Soviética. O sea, el capitalismo estaba contenido. El mal no vino desde los partidos comunistas. O sea, yo tampoco soy de los que comparte que la tragedia del siglo XX se deba a traidores y se deba a locos mesánicos y se deba. O sea, la teratología no explica la tragedia del siglo XX. Hay que entender lo que ha sido el siglo XX. Pues una hegemonía feroz, enorme de un capitalismo. ¿Por qué todos los intentos de liberación se han convertido en desarrollismos? O sea, no los nuestros, y los que vienen de nosotros más o menos, no la Unión Soviética, los países del este, Vietnam, China. ¿Por qué los VAS, los partidos VAS? ¿Por qué el nacerismo? Todo acabó en desarrollismos. No hubo capacidad de imaginar, de fraguar una alternativa. Bueno, eso indica la hegemonía de un sistema que hemos sufrido sin darnos cuenta en su máximo esplendor. Ahora entra en conceptos de revolución pasiva, como el que hay el libro de Tocel, un libro de Tocel escrito, el último libro que André Tocel escribe sobre Marx, Étude de Marx, 1916, ¡pum!, se muere. Es maravilloso para entender la hondura de las revoluciones pasivas, que vivimos en perpetua revolución pasiva. La falta de negatividad, haber pensado que la salida vendría desde dentro, bueno, había que organizar proyectos alternativos. Bueno, ahí hay cosas, y yo creo que a mí me convence, ¿no? O sea, unas las discuto, otras no. Yo estoy viendo en estos autores, autores que ya son de tercera generación. Estos debates empezaron en la primera generación, casi todos se han muerto. La segunda, bueno, sí, ahora hay terceras generaciones. Aportan cosas desde un marxismo, digamos, de estricta observancia, que a mí me sorprende, me alucina y me sirve. Y me sirve para pensar un proceso revolucionario, o sea, para pensar la transformación radical de la revolucionaria de esta sociedad mediante la paz, para pensar cómo se podría sugerir una praxis de masas. A ver, así sobre el papel, eso suena a cosa abracadabrante, ¿no? Y a las praxis de masas se genera ahí con la agenda. Pero sí.
¿Y alguna? ¿Hace un minuto?
No.
Pues,
sí. Muchas gracias.